Damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú nos dices cómo vivir para vivir bajo tu bendición y en tu reino. Señor, pedimos tu unción en esta mañana sobre mi mente, mi boca, mis palabras y nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para oír lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Todos tienen sus hojas, ¿verdad? Excelente. Me gustan las hojas porque a veces uno puede ir un poco más rápido porque ya tienen algo más que ver. ¿Cuántos se acuerdan en el año 2010 en el país de Chile cuando subieron a unos 33 mineros que habían quedado enterrados casi un kilómetro debajo tierra? Y algo que fue fascinante en eso, esos mineros que estaban ahí abajo vivieron los primeros 17 días sin saber que algo estaba sucediendo arriba para rescatarlos. ¿Cómo te gustaría estar enterrado por 17 días y ni siquiera saber que alguien está haciendo algo para rescatarte? Por otro lado, los que estaban arriba no sabían si estaban vivos los que estaban debajo. Debajo de ese 700 millones de toneladas de piedra. Fue algo fenomenal ese rescate y me imagino que ustedes se acuerdan de eso. Por fin rescataron al último de la profundidad de la tierra y así liberaron a cada uno de la cierta muerte. ¿Y qué es lo que le dieron? Pues realmente le dieron una nueva oportunidad de vida, ¿no es cierto? Porque si no, se hubieran muerto todos ahí. Y es bien interesante, y hay en sus hojas, porque la Biblia usa la metáfora del rescate para representar, describir o pintar un cuadro de cómo Dios ha librado a sus hijos de la cierta muerte a la vida. Sin Jesucristo, nosotros tendríamos la cierta muerte. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, esa palabra trasladado es bien interesante, porque estamos viendo que existen dos reinos en oposición en este versículo. Un momento. Ok, esa palabra trasladado, en sus hojas, porque nosotros nacemos en un reino de tinieblas, dice, espiritualmente, separados de Dios, pero Dios mismo nos rescata de la cierta muerte y nos, ¿qué es el verbo? Nos traslada a otro reino. Entonces, literalmente, cuando estamos dando nuestra vida a Jesucristo, Él nos está llevando de un reino y nos está trasladando a otro reino. La palabra trasladar, que está en esta escritura, donde dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, esa es una palabra del griego que originalmente significaba o una deportación o mudanza de un grupo de hombres cuando un rey o un emperador quería comenzar una nueva colonia de gente. Entonces él tomaba a estos ciertos hombres o familias y las ponía en un lugar donde no había nada y así podía comenzar una nueva ciudad, un nuevo pueblo. Qué interesante, ¿no? Y es el verbo que Pablo usa para describir lo que Dios hace con nosotros. Nos traslada de este reino y nos pone completamente en un reino diferente que Él comenzó con el pueblo de Él. Es un lindo cuadro de lo que Él hace. Pero es muy fácil como cristianos, creyentes, olvidar que hemos sido trasladados de un reino a otro. Porque un reino siempre tiene un rey. ¿verdad? Y el rey es el que dicta cómo uno va a vivir. Y es fácil olvidar de que hemos sido trasladados y ahora tenemos que ver cómo es que este rey desea que nosotros vivamos. Ahora, vamos a hablar en esta mañana de lo que es el reino de Dios, porque es un término a veces que se usa mucho en las iglesias y no comprendemos el término. Entonces, mi meta hoy es que podamos comprender lo que es este término, el reino de Dios. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En numerosas ocasiones Jesús usa este término, reino de Dios, que se había acercado o que estaba por llegar. Es interesante, en el Sermón del Monte lo llama el reino del cielo. Mateo muchas veces usa el término reino del cielo, pero los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, siempre usan el término reino de Dios, pero es lo mismo. Juan el Bautista fue el primero en usarlo. En Mateo 3:1, él dijo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que dice que se ha acercado, no es simplemente algo en el futuro. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, noten el verbo, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros pensamos, cuando oímos términos como reino de Dios, reino de los cielos, pensamos que es nomás algo del futuro cuando lleguemos al cielo. Y vamos a ver que sí tiene ese significado también. Pero el reino de Dios es algo que está aquí, ahora, no solamente para el futuro. Porque recuerden, Colosenses dijo que hemos sido trasladados. Es un hecho ya en el pasado. Lucas 4:43, antes de su muerte, mucho antes de su muerte, pero él les dijo, es necesario, este es Jesús hablando, dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas noticias. Entonces podemos sustituir, otras ciudades anuncie las buenas noticias del reino de Dios. O sea, cuando Jesús vino y está hablando a la gente, él está diciendo, oye chicos, les traje buenas noticias. Se ganaron la lotería. Bueno, algo así, ¿verdad? Mejor que la lotería. Estas son buenas noticias, que el reino de Dios ha venido a estar aquí ya. Vamos a ver más adelante que ellos les costó mucho entender este concepto. Ahora, después de su muerte, en Hechos 1:3, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del ¿qué? ¿De qué les hablaba? Del reino de Dios. Ese es un término muy usado y muy poco entendido. Ahora, también Jesús habla del reino de Dios en las parábolas. En Marcos 4:26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Versículo 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el, qué cosa? El reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos. Este tema muy, muy importante para Jesucristo. Lucas 8:10, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, otra vez, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y Lucas 13:18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Otra vez, ¿y con qué lo compararé? Compararé. Mandó que fuera una prioridad en nuestra vida cuando dijo, como parte del Sermón del Monte en Mateo 6:33, dijo, más buscad primeramente el reino de Dios. Y como consecuencia, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos creen que este tema del reino de Dios es importante? Si él dijo que debemos de buscar el reino de Dios, pues hay que saber lo que es el reino de Dios. No podemos buscar algo que no sabemos lo que es. Muchas veces hacemos exactamente lo contrario, ¿verdad? Leemos este versículo al contrario. Leemos, buscad primeramente estas cosas y cuando haya tiempo, buscaré el reino de Dios. ¿Cuántos hemos hecho eso? Amén. Todos, ¿verdad? Hemos hecho. Si hay un tiempecito por ahí entre los comerciales, entonces voy a buscar el reino de Dios, pero que Dios se apure porque no tengo mucho tiempo. La importancia del reino de Dios aparte de los evangelios. O sea, cuando hablo de los evangelios, estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver este tema en otros versículos del Nuevo Testamento. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios, primero nos dice lo que no es. No es comida ni bebida, sino, ¿qué cosa? Tres cosas. Justicia, paz y gozo. Ok, entonces nos está comenzando a dar una pequeña definición de lo que es este reino de Dios. ¿Qué son las tres cosas? Justicia, paz y gozo. Primera Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. También, otra vez nos da parte de una definición. Brinquemos a Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo podemos leer eso? Podemos leerlo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el capítulo 20:25, el mismo capítulo, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a algunos discípulos ahí. Entonces vemos este tema muy importante en todo el Nuevo Testamento. Y vamos a ver un par de versículos en el Antiguo Testamento que tiene el mismo concepto. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es una profecía de Jesús. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y Daniel 4:3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Para siempre, exacto. Y su señorío de generación en generación. Nombre, note que otra vez usa el término su reino. ¿Cuántos creen que este tema del reino de Dios es importante? Nos dice tantas cosas de este reino. Nos dice que hemos sido trasladados de un reino a otro y que debemos buscar ese reino primero. Y si buscamos ese reino de Dios primero, entonces estas cosas que necesitamos, que son nuestras necesidades, Dios las va a suplir. Él no va a permitir que alguien que lo busque a Él se muera de hambre, ni se muera del frío, ni del calor. Dice, leemos luego que, vamos a leerlo en las semanas que siguen, pero como Él cuida a los pájaros de las aves, del aire, ¿y cómo no nos va a cuidar a nosotros si estamos especialmente buscándole a Él primero en toda nuestra vida? Okay, vamos a seguir viendo aspectos de este reino. Ahora, ¿cómo se entraba a este reino? Vamos a ver cuatro aspectos de entrar a este reino. Número uno era humillarse como un niño. Lucas 18:17 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Para los hombres que nos gusta lograr muchas cosas y tener muchos logros, eso a veces es difícil. Mucha gente no entra al reino de Dios, no por lo difícil que es, sino por lo fácil que es. Qué interesante, ¿verdad? ¿Es difícil para un niño? Es lo más fácil para un niño. Somos los adultos a veces que nos cuesta. Porque nosotros queremos que nos den una lista. Tienes que hacer esto y no hacer esto. Si haces todo eso, vas a lograrlo. Y nosotros, bien arrogantes, yo he logrado el reino de los cielos. ¿Y tú, hermano? Eso como nos eleva. Pero Dios dice, no, nomás ven como un niñito. Lo más fácil. Y a veces la gente se queda insultada de lo fácil que es, porque nosotros queremos hacer. Y Dios dice, no, yo ya lo hice. Tú más, no más, recíbelo. ¿Sabes? Interesante, la gente no va al infierno por sus pecados. ¿Sabían eso? Porque Jesús ya pagó todos los pecados. Todos los pecados, dice en 1 Juan 2:2, Él ya pagó todos los pecados de todo el mundo. ¿Por qué entonces la gente va al infierno si todos los pecados ya son perdonados? Simplemente porque lo rechazan. Es todo. No tenemos que pagar por nada. Es nomás recibirlo en nuestra vida. Número dos, la entrada venía por medio del nuevo nacimiento. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, dice, respondió Jesús y le dijo, De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede entrar, ¿dónde? ¿O no puede ver? El reino de los cielos. ¿Okay? Tiene que ser por medio del nuevo nacimiento. Dos otras cosas bien interesantes. La número tres, la entrada sería difícil para los ricos. Mateo 19:24, no imposible, pero más difícil. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y número cuatro, pero la entrada sería más fácil para las prostitutas y los recolectores de impuestos tan aborrecidos por la gente. Imagínense que los del IRS puedan ir al cielo. Ay, eso es mucha misericordia. Especialmente hoy en día. Mateo 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, esa es la parte importante, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto le está diciendo los fariseos. Imagínense qué insulto. Los fariseos, los que se daban los santos, los más entregados a Dios. Y viene este hombre Jesús y le dijo, las prostitutas van a entrar al reino de Dios antes de ustedes. Con razón no lo querían. Con razón lo pusieron en una cruz. ¿Por qué? Porque él estaba amenazando su dignidad, su orgullo. En vez de ponerle la mano en el hombro, dice, buen fariseo, tú estás haciendo muchas buenas obras. No, dice, la prostituta va a ir al cielo antes que tú. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿para cuándo es este reino? Bueno, primero, Lucas 17:20. Vamos a ver cómo respondemos. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios, que es el verbo, está entre vosotros. Presente. La primera respuesta es presente. Número uno, presente. ¿Para cuándo es este reino? ¿Para cuándo? Ahora. Porque hemos sido ya trasladados de la oscuridad al reino de Dios. Número dos, tiene otro aspecto y es el futuro. Tendrá su culminación en el futuro. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es algo del futuro. O sea que las bendiciones del reino son para hoy, tanto como la esperanza de un cielo futuro. Tiene los dos aspectos. El reino de Dios no es solamente morir, ir al cielo, sino como dice Lucas 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y todos los siglos. Amén. ¿Okay? Entonces el reino de Dios es para, primero, ¿para cuándo? El presente. Y segundo, para el futuro. ¿Okay? Lo que más nos interesa a nosotros ahora es el presente, porque si estamos en el reino de Dios, vamos a estar en el reino de Dios en el futuro. ¿Okay? No podemos estar en presente y después no en el futuro. ¿Okay? Eso es lo que nos... Ahora, esta es la parte bien interesante, donde esto se personaliza más en sus hojas. Nosotros somos ejemplos visibles al mundo del reino de Dios. Wow, ¿cuántos saben que eso es mucha responsabilidad? Tú, cada uno de ustedes, tú, Rafael, Emi, Laura, Carmen, Zuli, Lupe, Berta, Alberto, Mariana, Nadia, Lilia, todos ustedes son ejemplos al mundo de lo que es este reino de Dios que estamos hablando. ¿Cuántos les gusta esa responsabilidad? ¡Wow! No hay presión para nada, ¿verdad? Mateo, fíjense lo que dice Mateo, este es Sermón del Monte, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué interesante! No tenemos buenas obras para salvación, porque como ya lo hemos dicho, Dios ya lo hizo todo, Jesucristo ya lo hizo todo. Pero sí, las buenas obras son importantes, porque las buenas obras son lo que ayudan a otras personas a venir al reconocimiento de Jesucristo. Tantas veces es lo contrario y queremos poder cambiar eso. Qué triste cuando alguien no quiere hacer negocio en X compañía, porque ahí son tramposos y saben que es cristiano. Yo los he conocido, a lo mejor ustedes también. Qué vergüenza, no debe ser así. Esas personas no saben que han sido trasladados de un reino a otro y están en el reino de Dios y funcionando como si estuvieran en el reino, estuvieran en el reino de las tinieblas. Ahora, una definición, entonces, vamos a hablar una definición. Ojalá puedan entender esta definición. A lo mejor hay una manera mejor de explicarlo, pero eso es lo mejor que pude hacer ahora. Una definición práctica. El gobierno del no lastimado, afligido, entristecido o contristado Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, cuando el reino de Dios está funcionando en tu vida, es cuando el Espíritu Santo está funcionando en tu vida y Él no está ni lastimado, ni afligido, ni entristecido, ni contristado. ¿Me estoy explicando? Porque nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si nos dice que no lo hagamos, es porque lo podemos hacer. ¿Okay? Podemos afligirlo a Él en nosotros. Pero cuando Él está funcionando a todo dar en nuestra vida como debe de ser, eso es el reino de Dios sobre la tierra. Cada uno de ustedes y yo. Esta definición asume la presencia y la fuerza de Dios. Es cuando el Espíritu se siente realmente en casa de nosotros. Si el Espíritu Santo se siente en casa, en tu vida, entonces el reino de Dios está funcionando. Ahora vamos a leer luego sobre este tema de heredar el reino de Dios. Entonces quiero darles una definición de heredar el reino de Dios. Heredar el reino de Dios es simplemente gozar de las bendiciones. Eso lo pueden poner en sus hojas. Es gozar de las bendiciones y presencia interna y consciente del Espíritu Santo. Entonces todo esto tiene beneficios, lo que vamos a leer en el Sermón del Monte. No es simplemente hacer y no hacer. No estamos, ustedes lo van a ver mediante lo vamos estudiando. Esto no se va a tratar de una lista, ahora tienen que hacer esto y no hacer esto. Es mucho más que eso. Es algo que primero van a ver que trata más que todo con el corazón. Pero también es porque Dios nos quiere bendecir. Esto de heredar el reino de Dios es de bendecir. Ahora, eso es entonces muy importante, heredar el reino. Si leen los primeros versículos, como los primeros 13, 14 versículos de Mateo 5, van a ver este término, heredar el reino de Dios. Van a ver quiénes son los que heredan el reino de Dios. Yo no les voy a decir, lo pueden buscar. Si quieren saber quiénes son los que heredan el reino de Dios, para saber quiénes son los que reciben estos beneficios. Ahora, la existencia de un reino asume un monarca. En el Antiguo Testamento era Dios Padre, 1 Samuel 12:12. Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Qué triste, ¿verdad? Era vuestro rey. Isaías 6:5. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al, ¿qué? Al rey Jehová de los ejércitos. Y Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señoría en todas las generaciones. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que nos ha trasladado a ese reino? Es el único reino que va a existir para siempre. Y Él nos ha trasladado a ese reino. En el Nuevo Testamento vemos que este rey es Jesucristo. Mateo 2:2, estos son los reyes magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Con razón Herodes no estuvo muy feliz, ¿verdad? Porque vienen preguntando, ¿dónde está el otro rey que no eres tú? El verdadero rey de los judíos. Lucas 1:33, este es cuando el ángel le apareció a la Virgen María y le dijo, y reinarás sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Otra vez vemos reino. Yo quiero que cuando ustedes salgan hoy, que tengan esto bien comprendido, que ustedes, todos nosotros, somos parte de un reino. Ahora, no solamente en el cielo. ¿Amén? Eso cambia nuestra perspectiva. Cuando reconocemos que somos parte de un reino y tenemos un rey, entonces, pero es un rey que nos ama, quiere lo mejor para nosotros, entonces vamos a querer nosotros también adorarle a Él. Juan 18:36, este es Jesús hablándole a Pilato. Dice, respondió Jesús, ¿mi qué? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, en sus hojas, el reino de Dios también supone un soberano que tiene el derecho de establecer las normas para su reino. Nosotros no tenemos el derecho en este reino de decir, pues es que yo creo así, yo que creo de esa manera. Lo importante es cómo cree nuestro rey. Es todo lo que importa. Y si estamos en desacuerdo con nuestro rey, ¿quién tiene la razón? El rey manda. Yo puedo decir en mi casa yo mando. Pero si no es el rey, ¿quién está mal? Ya lo saben, ¿verdad? Ok, ¿cómo Jesús explicó el reino de Dios? Llegando ahora más específico. ¿Cómo Jesús explicó este reino de Dios? Número uno, Jesús comenzó con declarar que el reino de Dios estaba cerca. Estaba cerca. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acercado. Primero estaba cerca cuando comenzó. Ahora, número dos, las parábolas solamente se pueden entender a la luz de la muerte, resurrección, ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo. Jesús explicó mucho en parábolas, comparó el reino de Dios a ciertas cosas en parábolas. Sin embargo, hasta después de su resurrección, realmente pudieron entender de lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque para ellos, él todavía iba a ser el rey que iba a derrocar ¿a quién? A los romanos. Okay, porque ellos estaban bajo los pies de los romanos, el imperio romano. Entonces, en el concepto de ellos, todo tenía que ver con ser un rey para derrocar a los romanos. Entonces, estas parábolas que él contó eran difícil entenderlas en un concepto que no era literal en ese momento de conquistar a los romanos. Lucas 17:21 dice, ni dirán helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Este versículo nosotros lo podemos comprender, pero para los discípulos solamente era posible entender esto después de la resurrección. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Obviamente, esto es una gran parte, una gran referencia al Espíritu Santo. Ahora, van a notar esto lo que acabo de decir, que los discípulos todavía no lo entendían hasta después que llegara el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 1, versículo 6, después de su crucifixión, su resurrección, después de todo lo que Jesús les había dicho del reino de Dios, vienen y le dicen, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurás el reino a Israel en este tiempo? Imagínense la desesperación de Jesús después de haber pasado 3 a 4 años con ellos. Todo lo que le pasó en la crucifixión, resurrección. Y ellos vienen y dicen, Jesús, ¿ahora por fin vas a derrocar a los romanos? Eso es lo que le estaban preguntando. Todavía no lo entendían. Este versículo demuestra que no lo podían entender hasta después de la llegada del Espíritu Santo. Antes de eso no tenían ellos todavía la menor idea de lo que era el reino de Dios. Número 3. El reino de Dios es un reino invisible. Lucas 17:20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia. No es algo que van a verlo. La Biblia de las Américas lo dice un poco mejor, en mi opinión. Dice, habiéndole preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Okay. Eso era lo que ellos estaban esperando. Número 4, el reino de Dios era habitable, habitable. Jesús habló de los que habitaban en el reino de los cielos. Ustedes van a tener el reino de los cielos, van a heredar el reino de los cielos. Vamos a ver eso cuando comenzamos a estudiar las bienaventuranzas. Y que los malos y los injustos no heredarían el reino de los cielos. Habla de quiénes estarían en el reino de los cielos y quiénes serían los de más y menos importancia, que lo vamos a ver más adelante. Número 5, el reino de Dios era interno, interno. Pablo enfatizó que el reino de Dios existía dentro, en nuestros corazones, en los corazones de los creyentes. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, lo leímos antes, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nuestros corazones. ¿Dónde tenemos justicia, paz y gozo? Exactamente, nosotros, nuestros corazones. Número 6, el reino de Dios se podía obtener como herencia, pero para recibir una herencia, alguien tiene que morir. Nadie pudiera heredar este reino de los cielos hasta que Jesús muriera. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero primero tuvo que haber muerte. Si Jesús no hubiera muerto, no pudiéramos heredar, porque en su muerte Él estableció un nuevo pacto, que también lo leímos en ese versículo. Número 7, para recibir la herencia, la justicia de uno tenía que ser mayor a los de los fariseos. Esto parece imposible, porque eran los considerados los más piadosos. Sin embargo, Jesús dice en Mateo 5:20, que es parte del Sermón del Monte, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo te sentirías si tú hubieras sido un fariseo? ¿A una farisea? Yo trato tan duro de ser piadoso y ser tan santo, y me pongo a hacer esas grandes oraciones delante de la gente y darle a los pobres. ¿Y estás diciendo que uno tiene que ser más santo que yo? Sí. ¿Por qué? Porque todo eso era exterior. Él estaba buscando una santidad interior que solamente pudiera ocurrir después de la muerte y resurrección de Jesucristo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo recibimos nosotros esta justicia mayor al de los fariseos? Por medio de la justicia. Él dice, Él no solamente nos dio justicia, sino que Él nos hizo justicia. ¿Estamos comprendiendo un poco del reino de Dios? Ok. Ahora, el reino de Dios también significa salvación. Mateo 21, yo sé que estoy leyendo muchos versículos hoy, y normalmente tal vez no leo tantos, pero es que yo quiero que ustedes lo vean desde las Escrituras y no mi opinión. Ojalá que podamos comprender eso. Mateo 21:9 dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna a las alturas. Hosanna significa salve, o Él salva, o salvación. Entonces la muchedumbre pensaba otra vez que venía este rey que los iba a salvar, ¿de quién? De los romanos. Y porque ellos pensaban que ahora venía un rey que por fin nos va a rescatar de los romanos, ellos están diciendo Hosanna, Hosanna al rey. Entonces, para que los discípulos de Jesús luego cambiaran de pensar, no era cualquier cambio eso. Después de haber seguido Jesús por todos esos años, pensando que él iba a derrocar los romanos, y ahora, más bien que ellos van a tener que dar su vida porque este reino de Dios no tiene nada que ver con los romanos. Este fue una manera de pensar de un cambio 180 grados en la dirección opuesta, que no iba a ocurrir hasta que llegara el Espíritu Santo. Pero llegaría el momento que ellos reconocerían el contexto del reino de Dios, que era la salvación, no de los romanos, sino de nuestros pecados. Esto era imposible otra vez entender antes de la experiencia del Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento después abre el camino de heredar todo esto, el reino de Dios, mientras estemos todavía vivos. Ahora, miremos rápidamente obediencia al Sermón del Monte. Vemos que trae bendiciones. Esta es la parte muy bonita que me gusta. Con razón, entonces Jesús dijo, bienaventurado, en versículo 3, no lo tenemos ahí, pero Mateo 5:3, bienaventurado o bendecido los que son pobres de espíritu. Esta palabra, bienaventurado, es bien fascinante estudiarlo, porque viene del griego Makarios. Yo tenía un hombre que trabajaba por mí hace un par de años, su nombre era Macario, y yo nunca supe el significado. ¿Ustedes han conocido un Macario? ¿Sí? ¿Cuántos sabían lo que significa Macario? Significa feliz. Ahí viene feliz. O bienaventurado, le pueden decir así también. ¡Hey, Macario, bienaventurado! Ven para acá. Bienaventurado también significa aprobación o visto bueno. Qué lindo, ¿no? Dios nos da el visto bueno. Dice, los que son pobres en espíritu, visto bueno. Tienen mi aprobación. Feliz. Macario. Interesante también que la palabra felicidad, originalmente en las raíces de las palabras, viene de la palabra suerte. Y es fascinante porque lo que el mundo considera suerte, nosotros lo consideramos bendición. Qué interesante, ¿no? El estudio de las palabras. La bendición, la suerte es algo por casualidad, pero la bendición es algo que Dios lo hace intencionalmente. Nuestro rey, este rey de este reino del que estamos hablando, nos aprueba a nosotros. Nos dice, feliz eres, tienes mi visto bueno. Nos da la gracia para ser pobre en espíritu, manso, pacificadores. ¿Cuántos han leído las bienaventuranzas últimamente? ¿Okay? Pocos. Y les animo que comiencen a leer el Sermón del Monte, pero especialmente en las próximas semanas, el capítulo 5. Específicamente los primeros 13-14 versículos que habla de las bienaventuranzas. Vamos a ver quiénes son estos que son tan felices. Así que en sus hojas, así que la persona bendecida no puede jactarse ni puede, pueden borrar la N, ni tampoco puede atribuir lo que puede, quitan la N otra vez, error de mío, lo que puede hacer a la suerte, sino la mera gracia de Dios. La bendición que nosotros tenemos en nuestra vida no es casualidad, no es chiripada, es intención intencional de Dios en nuestra vida. No es coincidencia. ¿Es qué? Diocidencia. Ah, me gusta esa palabra. No es coincidencia, coincidencia es diocidencia. Muy bien, muy bien. Alguien dijo la palabra bendecida se puede resumir en una palabra. Esto es otro comentarista, dice, se puede resumir la palabra felicidades. Felicidades. Si eres pobre en espíritu, felicidades. Si eres manso, felicidades. Si eres pacificador, felicidades. Pero esas felicidades no es algo que nos ganamos. Es como cuando todos se felicitan en el año nuevo. ¿Cuántos se felicitaron en el año nuevo? ¿Cuántos tuvimos algo que ver con eso? ¿Alguien aquí se ganó el año nuevo? No, ¿verdad? Eso llega o no llega, no tiene nada que ver con lo que tú hagas o no hagas. Va a venir. Y da risa, ¿verdad? No hicimos absolutamente nada más que comer y respirar y nos estamos felicitando. Como si hubiéramos hecho un gran logro. La gracia de Dios es igual, exactamente igual. Podemos decir felicidades, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. ¡Qué diferencia! Feliz, felicidades. Estos son buenas noticias. El reino de Dios y el sermón del monte son inseparables del Espíritu de Dios. Vamos a ir rápido. Es imposible en sus hojas. Es imposible captar el significado del reino de Dios y de experimentarlo aparte del poder del Espíritu Santo. Primero somos regenerados o nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Es como entramos. Segundo, para gozarnos de esta herencia en el reino de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida, de una manera que Él no sea entristecido y sin obstáculos, estar aplacado en nuestra vida. En la hoja, es la justicia de Dios que nos da una justicia mayor a los escribas y fariseos. La justicia de Dios. Otra vez, felicidades por la justicia que tienes, pero no porque tú lo hiciste. El resultado de la justicia. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, condición de pecadores, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne o nuestra naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. Eso es mucha palabrería para decir simplemente que Dios envió la ley, pero porque nosotros tenemos nuestra naturaleza humana, no somos capaces de cumplir todo lo que la ley nos dice que debemos de cumplir. Somos incapaces. ¿Okay? Y Dios sabía que íbamos a ser incapaces. Realmente eso fue una de las razones que nos dio la ley, para que nosotros viéramos que somos incapaces de cumplirla. Si se puede ganar la justicia por medio de la ley, pero somos incapaces de cumplirla, ¿cómo estamos? ¡Fritos! Esa fue la intención de que Jesús dijera, tú no pudiste, pero yo lo voy a hacer por ti. Y la justicia que vas a tener en tu vida es la justicia que yo te voy a dar. Es mi justicia en tu vida. Tú no tienes que ganar de nada. El resultado es que ahora tenemos la justicia de Dios, como lo vimos antes en 2 Corintios 5:21, que fuimos hecho la justicia de Dios. Ahora, nomás para concluir, unas preguntas. Mientras estudiamos el reino de Dios en nuestra vida, en el Sermón del Monte, mi reto para cada uno de ustedes, y yo me lo pongo a mí mismo también, es que evaluemos el reino de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto de ese reino de Dios se está manifestando en mi vida? Primero, mi comportamiento, pero segundo, las bendiciones. Tiene los dos lados. ¿Son los principios éticos que yo practico en mi vida los mismos principios del reino de Dios? Hagámonos esta pregunta mientras los estudiamos. Mis valores, los valores que yo tengo para mi vida, ¿mis valores son los mismos valores del reino de Dios? ¿Es el reino de Dios lo que más estás buscando en tu vida? ¿O estás buscando estas otras cosas que vienen como el resultado de buscar el reino de Dios? Ese es nuestro reto, que nosotros busquemos el reino de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos aceptan ese reto? ¿Ven? Yo creo que sí. Si respondes sí, estos estudios te van a animar. Si no, pues será un excelente lugar para comenzar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos.